¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Es un gusto saludarlos, saludarlas en una nueva edición de Historias en Altavoz. Aquí estamos con ustedes, pasada las 2 de la tarde, a través de la Radio Nacional de Colombia, arrancando una nueva temporada. Arrancamos el jueves anterior. Afortunadamente contamos con la presencia de muchos de ustedes. Gracias a las personas que nos acompañan ya desde hace 2 temporadas y a aquellas personas que también se suman de repente hoy por primera vez. Para todas las personas, quiero dejarles un punto de contacto de inmediato. 300-542-7187. Ese es nuestro número de WhatsApp. ¿Qué queremos ahí? Que ustedes nos envíen notas de voz hablándonos de lo que ustedes quieran. ¿Quieren hablarnos de las regiones en las que están? ¿Quieren enviar saludos a alguien? ¿Quieren decirnos qué les gusta de este programa o qué no les gusta? ¿Quieren leer para nosotros? ¿Quieren recomendarnos autores, autoras de sus regiones o de cualquier otro lugar del mundo que les han gustado? Todo lo que quieran, porque este programa es para ustedes. Yo soy Andrés Pulido y les traigo un cuento que ustedes no me lo van a creer porque yo no lo podía creer. Estaba leyendo la prensa el día de hoy y me encontré una anécdota, una historia que a mí me dejó muy sorprendido. Imagínense que un museo en Rusia que se llama el Hermitage le pidió a algunos de sus empleados que fueran a recoger un vestido que perteneció a una gran duquesa llamada Xenia Alexandrovna, hermano del último emperador de Rusia, Nicolás II. Pues era una pieza pues importante para ese museo y le pidió a dos de sus empleados que fueran hasta el lugar donde se encontraba el vestido a recogerlo. Ellos emprendieron este viaje en búsqueda de ese vestido. Además era un vestido que estaba pues en alguna parte no muy bien cuidado, así que debían recuperarlo en condiciones de seguridad para que no perdiera pues mucho más de valor histórico el vestido y no se fuera a dañar. Pues ellos se fueron y buscaron el vestido, y al estar, diría mi compañero Luis Carlos Pacheco, auscultando el vestido, revisándolo, mirando que cuáles eran las condiciones en las que estaba el vestido, en una de las mangas del vestido se encontraron un dulce que al revisarlo se dieron cuenta que tiene 118 años. Se trata de un bombón de la época, que al parecer la mujer que tenía puesto el vestido lo guardó en la manga para esconderlo y comérselo después. Nunca se lo comió, se quitó el vestido y el bombón permaneció dentro del vestido 118 años. Ahora la sensación del museo no es el vestido, sino el bombón, el dulce que tiene 118 años. Pensaba yo, hombre, qué descubrimiento maravilloso este y qué historia la que tienen los empleados del museo para contarle a sus hijos, a sus amigos, a los compañeros del trabajo. En fin, nos enviaron un viaje a una expedición porque tenía este propósito de ir y rescatar ese vestido y hacen un tremendo descubrimiento. Pensando en eso, llegué hoy aquí a este estudio a encontrarme con mis compañeros y mis compañeras, porque son personas que han tenido la posibilidad, el privilegio de viajar a diferentes lugares de Colombia y del mundo. Y quiero preguntarles eso, ustedes que han tenido esa oportunidad, que han descubierto, ¿qué es lo más curioso o extraño que han descubierto en un viaje? Se vale personas, se vale objetos, se vale experiencias, cualquier cosa. ¿Qué han descubierto ustedes que les ha parecido muy curioso o muy interesante en un viaje? Mayra Sánchez, buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz y cuénteme cuál es ese descubrimiento que usted hizo en un viaje, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Un saludo especial, volvemos con los saludos especiales, a la Biblioteca Pública Federico García Lorca de Apartadó, Antioquia, y de paso a la Biblioteca Rural Itinerante Ríos de Letras y Saberes, también de ahí mismito. Y es una pregunta bien curiosa y se me vino a la mente uno de mis viajes por el río Amazonas. Empezó por Tabatinga, que es al lado de Leticia, mi propósito de ese viaje era llegar hasta la desembocadura del río, pero pasando por muchos puertos y ciudades. Para mí el descubrimiento fue ver el río Amazonas en todo su esplendor y en todo su poder, y me di cuenta que es una cosa potente, más allá de lo comprensible.
Yo creo que esa experiencia tiene una génesis en los libros, porque nosotros conocemos el río Amazonas a través de fotografías o de imágenes que vienen en los libros. Y a mí me pasa, al menos, porque yo aún no conozco el río Amazonas, pues uno se imagina que es un río así de chiquito como lo ve uno en la página, como lo ve uno ahí en, claro, en el libro. Pero sí, supongo que estar en ese momento y ver la dimensión y estar ahí, olerlo, sentirlo, debe ser una cosa,
sí,
maravillosa.
Sí, sí, es impresionante. Y navegarlo en barco es otra experiencia, que creo que la navegación por agua también, pues es una de mis pasiones. Vale mucho la pena hacer ese viaje.
Qué buen descubrimiento ese, descubrir el Amazonas, nada menos, la inmensidad de ese río, el río navegable más grande, ¿no?, que tiene nuestro planeta. Don Víctor Muñoz, ¿y usted en alguno de sus viajes nacionales, internacionales, qué ha sido esto curioso, maravilloso que ha descubierto? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, señor, y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes zonas del país. Lugares para descubrir también, una invitación que tiene este programa. Y sabe, Andrés, que su pregunta me llevó a repasar esos recuerdos que tengo de mis viajes, y tengo dos para contarle muy cortitico. El primero, una visita que tuve al Putumayo, muy cerca de Mocoa, un lugar que se llama el Centro de Estudios Amazónicos, porque se supone que el Putumayo es la puerta de entrada hacia el Amazonas, y para mí fue un descubrimiento realmente increíble ver vivos un pirarucú, o varios pirarucú, el tamaño de ese animal, el poder que se ve cuando nada sobre el río. Fue algo que me impresionó y que todavía conservo como una imagen vívida de ese espacio. Y ya más hacia el sur, yendo al sur del continente, Perú y Argentina, yo me confieso como un fanático de las frutas, y para mí fue una triste sorpresa darme cuenta que en estos países conseguir frutas o un jugo de alguna fruta es dificilísimo. Lo único que conseguís es el pomelo, que es una especie de naranja grandota. En todas partes vas a ver jugo de pomelo, pero llega un momento en donde querés ver la papayita, donde querés ver el bananito y todas las frutas que aquí se encuentran en la esquina de la casa.
Hace poco recibí la visita de una persona proveniente de Alemania. Y pues de esto que le pregunta uno de cómo te has sentido, qué has visto, como para que compartiera su experiencia, esta persona estaba totalmente maravillada porque en Colombia, en la esquina, hay un puesto de frutas. Él decía, es impresionante, tienen puestos de frutas en todas partes, y esto es algo allá que por asuntos geográficos y de clima y esto no se ve. Aquí decía yo, pues no, esto no es sino ir aquí a la vuelta y ahí encuentra uno una fruta, un mango, una papaya, una piña. Y ellos decían, estaban maravillados. Creo que ese fue un descubrimiento que hizo esa persona aquí cuando vino a visitarnos.
Y es una maravilla, por ejemplo, a las personas que no nos gusta la sopa, llegar y decir, no me dé sopa, regáleme frutica.
Deme fruta en el almuerzo corrientazo, ¿no? Que es un clásico. Obvio, aquí de, clásico, de nuestro país. Paola Roa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Y usted cuál ha sido ese descubrimiento magnífico que ha hecho en alguno de sus viajes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo estaba pensando que yo no soy muy viajera, no soy tan aventurera, y tengo otro tipo de expedición que no sé si sirve, otro tipo de viaje que fue un descubrimiento para mí también muy interesante y muy importante. En donde yo trabajo, en la Biblioteca Nacional, acceder al fondo antiguo no es tan sencillo para quienes no estamos trabajando ahí de manera cotidiana, sino que trabajamos en otras oficinas. Y siempre que hay la oportunidad de ir a ese fondo antiguo, yo lo vivo como una expedición, como un viaje. Me preparo, trato de pensar qué voy a buscar, por qué cosas voy a preguntar, me gusta mucho. Y en uno de esos viajes, sin saberlo, en una de esas visitas que hicimos al fondo antiguo, me encontré con lo que fue la biblioteca de un escritor que a mí me gusta mucho, que admiro mucho. Es un filósofo que se llama Danilo Cruz Vélez. Yo no sabía que su biblioteca estaba allí, y fue muy emocionante ver sus libros, ver lo que leía, ver cómo él resaltaba las páginas, las ideas, y eso para mí ha sido como un descubrimiento. Y ese viaje a ese fondo antiguo fue una expedición que me gustó mucho.
Descubrir una biblioteca, ni más ni menos, ¿eh? Ese es un tesoro enorme. Y don Luis Carlos, ¿cómo le va, señor? Bienvenido a Historias en Altavoz, y cuéntenos en alguno de sus viajes que se ha encontrado, ¿cómo le va?
Andrés, muy buenas tardes para todos los compañeros y por supuesto a las personas que se conectan siempre a Historias en Altavoz. Pues fíjense que para mí una de las cosas más entrañables de salir a viajar es poder ver a la fauna en su hábitat natural. Entonces eso para mí es una maravilla. He hecho aquí, mientras ustedes hablaban, un pequeño listado. No he visto muchos animales en su hábitat natural, pero los que he visto me han llamado la atención poderosamente. Ballenas, por supuesto.
Sí.
En una de esas excursiones, ver ballenas es una de las cosas más maravillosas que puede suceder. Una vez caminando hacia el Tayrona, vi una especie de oso hormiguero. Ahí, cerquitica, muy, muy cerquita de mí, eso me pareció una maravilla, además porque ya había hecho el recorrido en varias ocasiones y nunca había visto algún animal así tan cerquita. Esto parece una obviedad, pero el verlas es algo maravilloso. Serpientes en la isla Gorgona.
Wow.
Y micos a los cuales uno puede alimentar cuando está en algunas poblaciones del Caquetá. Esas son como las especies que he podido ver en mis viajes. Es un gran tesoro para el recuerdo.
Yo descubrí el pirarucú, pero asado. Me lo sirvieron una vez en Florencia.
Sí, señor. A mí me pasó como ese capítulo de Los Simpsons. Lloraba mientras me comía el pirarucú.
Son
así como cuando Homero se va a comer la langosta. Hice lo mismo.
Y se vale, y se vale. Y allá en casa, ustedes, mándenos una nota de voz al 305-42-7187 y díganos cuál es ese descubrimiento magnífico que han hecho en algunos de sus viajes. Vamos a leer, a eso vinimos, a contarles historias en altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en altavoz.
Y para las personas que nos están escuchando en este momento, queremos hacer una claridad. No sé qué tan obvia sea, Andrés, pero vale la pena hacer el apunte. A veces tendemos a confundir la idea del viaje con la idea de lo exploratorio, de la expedición. Y creo que son dos cosas distintas. El viaje, por un lado, nos propone rutas definidas, parajes ya conocidos, lugares donde estar, donde quedarnos, donde comer. Mientras la expedición siempre, siempre tendrá ese carácter de descubrimiento, de explorar, digamos, pensando en el pasado, nuevas rutas, nuevos productos, nuevas comunidades, nuevos territorios. Hay ya sé una diferencia que vale la pena traer a colación en este momento.
Es decir, la expedición que emprendió Cristóbal Colón al venir a descubrir pues, lo que él esperaba que eran las Indias, pero que resultó que era América, o la expedición botánica, o ese tipo de cosas, pues un viaje hacia lo que se intuye que puede haber, pero es un viaje hacia lo incierto en realidad.
Exactamente, creo que hoy por hoy somos menos dados a la exploración, somos más dados a recurrir a esos lugares que nos han mostrado las fotos o que las guías turísticas nos recomiendan. Y por eso siempre va a ser necesario que cuando vayan a un viaje se salgan de la ruta turística y exploren de pronto esas particularidades de los territorios que no aparecen en esas guías. Ahí queda la invitación. Y fíjense que justamente esto que les acabo de decir es algo que me lleva a la lectura que les quiero proponer el día de hoy, un descubrimiento que hice y que me maravilló. Siempre cuando nos hablan de vikingos nos imaginamos a esos tipos rudos, con barba rojas, con hachas en las manos,
violentos
que llegaban a arrasar cualquier lugar que se iban a tomar, pero nunca nos preguntamos mucho por el rol de la mujer dentro de estos espacios. ¿Será que hubo mujeres vikingas que también exploraron, también fueron expedicionarias a esos territorios? Pues la respuesta a esto es sí. Y la primera mujer que se considera como una de las grandes exploradoras vikingas fue Wario. Con ese nombre se conoció a esa primera exploradora que vivió hace ya casi 1000 años, imagínense, la época cuando apenas los vikingos empezaban a expandirse por el mundo. Y dice así, en la cubierta del barco, acariciada por la brisa marina, Wario soñaba con las extrañas tierras de las que había hablado su yerno Leif. Estaba embarazada y quería que su hijo naciera allí, rodeado de prados verdes e interminables bosques. Era su segunda travesía. La primera fue mal desde el principio. Tras zarpar, comenzaron las tormentas, perdieron el rumbo y tuvieron que regresar. La mitad de la tripulación enfermó y su primer marido, tristemente, falleció. Ahora sentía que iba a ser distinto, iba a cumplir su destino. Y no se equivocaba. Sus hazañas han pasado de padres a hijos en su tierra natal, Islandia. Cuando tenía 15 años, emigró con su familia a Groenlandia, que había sido descubierta por Erik el Rojo, amigo de su padre, 20 años antes. Erik les dio tierras para arar y su hijo menor, Thorsten, pidió la mano de Wario. Al poco de llegar, escucharon que un grupo de vikingos había llegado a una tierra desconocida, más lejos de lo que nunca había ido antes, Vinland. Algo despertó dentro de Wario que convenció a Thorsten, y cuando este falleció, a Karisefri, su segundo marido de que tenían que ir allí. Siguiendo las mareas, observando el viento y las estrellas, Wario cruzó el Atlántico y encontró el nuevo continente en torno al año 1000 después de Cristo. Allí dio a luz a su hijo Storni, el primer europeo nacido en América, pero su sueño terminó 3 años después cuando los enfrentamientos con los indios se hicieron insoportables y tuvieron que volver a Islandia. Sin embargo, su corazón se quedó allí. Wario era vikinga, sus antepasados habían navegado de Noruega a las Islas Británicas, de allí a Islandia y más tarde a Groenlandia. Era feliz explorando, intentando ver más allá de la niebla, de las olas, de las montañas. Vivió los últimos años de su vida como una ermitaña en la pequeña iglesia que le construyó Snorri, en la costa islandesa, desde donde miraba el mar cada día rememorando el instante en que vio el nuevo mundo por primera vez.
Vic, lo que más me impresiona de la lectura, pues aparte de este personaje, mujer fantástico, que fue capaz de descubrir el nuevo mundo incluso más allá de lo que nos dice la historia, que fue después y por un hombre de español, me impresiona es que esta mujer haya hecho esa expedición en estado de embarazo. Uh-huh. Y me imagino yo esos viajes tan largos, o sea, de tanto tiempo que llevaban, me imagino que ya llegó, fue prácticamente a parir al nuevo mundo. Me parece una cosa impresionante ahí.
No, y además es interesante porque hemos hablado aquí, cuando estábamos conversando, por ejemplo, sobre mujeres en la ciencia y esto, decíamos sobre esta idea, este tabú que existe sobre la presencia de una mujer en una embarcación. ¿En qué momento pasamos de tener mujeres como Wario, guerreras, pues valientes, que tuvieran esa connotación a que las mujeres no pudieran viajar en un barco, por ejemplo? Ahí hubo un quiebre hacia alguna parte que empezó a ocultar a la mujer en ese rol, como vemos, totalmente protagónico y significativo, como ocurre en la historia de Vic.
Y yo me quedo, queridos compañeros, con la primera parte del relato que me parece bastante poética, la expectativa de lo que se va a descubrir. Y eso es lo que alimenta el deseo de seguir en el viaje, tenemos que llegar a algún lado. Creo que así han nacido muchísimos de los grandes viajes que luego cambiaron la historia de la humanidad.
Y fíjese que hay algo bello, triste a la vez también, pero digamos en términos poéticos me parece muy elocuente, y es el hecho de que al final de su vida ella se queda allí añorando ese lugar, ese territorio, ¿sí? Porque uno muchas veces no es de donde nace, sino de donde finalmente se amaña y ama. Creo que eso es.
Definitivamente de acuerdo, ¿no? Uno se enamora de lugares y hay personas que nacemos para explorar y amar cosas distintas al lugar de donde somos. Hablando como también de capacidades, elementos, talentos que tienen las personas para apostarle a este tipo de expediciones y tipo de viajes. Pensaba en este personaje, Wario, que ella, digamos que usó su intuición para saber que era necesario, que tenía que salir de ahí para descubrir un nuevo lugar. No sé ustedes qué capacidades creen necesarias para emprender este tipo de expediciones.
Uf, Mayra, esa es una muy buena pregunta. Primero, creo que esa idea de no limitarse a donde uno vive, de creer que más allá del horizonte hay algo distinto.
Y haber curiosidad.
Curiosidad y por otro lado, que sería el segundo valor que yo le sumaría, valentía.
Sobre todo tener capacidad de planear. Porque a pesar de estar viajando hacia lo desconocido, pues hay que preparar algunas cosas. ¿Cuánto tiempo voy a estar o podría estar? ¿Qué tipo de lugares voy a estar? ¿Son lugares con qué tipo de clima? ¿Bajo qué circunstancias? En esta época supongo que alistarían un arma o algo así. Sí, haber una capacidad de planear y ver hacia el futuro también.
La intuición también creo que es súper importante en esas expediciones, ¿no? También para ir viendo, aunque no sea totalmente explícito, cosas en el camino que le pueden ir mostrando a uno que hay algo en lo que tenemos que fijarnos.
Así es, Pau. Y a propósito de todos esos elementos que ustedes mencionan, yo quisiera compartirles un texto y que ustedes pues luego lo hablemos y me digan qué capacidad adicional aparece aquí en este texto de Lizardo Carvajal, que se llama Malaika la princesa. Les voy a leer un fragmento y bueno, ahí ustedes dirán. Tú también has venido a conocerla, por eso estás aquí. Y ahora que tienes este libro en tus manos, deberás saber que los libros están hechos de papel, que el papel se hace con madera y la madera viene de los árboles. Es decir, siempre somos los árboles quienes contamos las historias de la tierra, como la historia de Malaika la princesa. Malaika era una princesa sin reinos ni súbditos. Aunque no ordenaba sobre nadie y nadie le pagaba tributos, era una princesa de verdad. Por lo menos así lo era para sus padres Komba y Nari, dos elefantes de la sabana. Los verdaderos reyes de la sabana no son los leones, como muchos creen. Los elefantes son los auténticos monarcas de las extensas llanuras africanas y Malaika era, para la manada, su princesa. Pero no es fácil tener unos padres elefantes, ¿sabes? No puedes caminar junto a ellos porque te podrían aplastar como una hormiga. Además, los elefantes siempre están viajando de un lado para otro y casi nunca paran. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo es posible que una niña sea hija de elefantes? Bueno, pues yo tampoco lo sé, pero dicen que solo puede ser hijo o padre de aquello que amas de verdad. Nari, la madre elefante, guiaba la manada en su largo viaje a través de la infinita sabana. Las orejas de la matriarca eran como inmensas alas de mariposa volando junto a las luciérnagas fluorescentes. Nari dirigía al pequeño grupo de elefantes por la noche estrellada. El estruendoso barritar de sus trompas agradecía la gentileza de la luna que les iluminaba el camino. En su prodigiosa memoria, Nari guardaba los mapas ancestrales que tenían la ubicación precisa de todos los bebederos de agua. Solo ella conocía cada manantial, cada laguna, cada río, así como solo los pies del viajero saben el camino. Pero no es fácil encontrar los cientos de litros de agua que a diario un elefante tiene que beber. El agua era cada vez más escasa en las sabanas y encontrar los bebederos habría sido casi imposible si no fuera por la memoria de la matriarca. Nari tenía tan buena memoria que podía recordar con precisión el color azul de la noche en que había nacido o cuántas rayas tenía una cebra que había visto 23 años atrás. Gracias a la memoria de Nari, la manada no tenía sed al dormir.
Ahí la tienen. Miren, hoy nos fuimos con un segmento bien interesante de conocer a dos personajes, ¿no? Dos mujeres poderosas que influyeron de manera determinante en sus culturas. Nombre de esta mujer, Malaika, ¿verdad?
Malaika la princesa y su mamá elefante, Nari. Que ahí el otro elemento que quería traer a colación precisamente era la memoria. La memoria es vital también en este tipo de expediciones o viajes.
Claro, y pues se recoge la memoria, es decir, se recogen las experiencias y después se expresan, ¿no? Aquí también que hemos hablado de estas mujeres, de matronas, de cantadoras, que a través cada una de su especialidad o de su saber también van propagando esas historias, haciendo que se conserven entre las generaciones.
Sí, esa idea de la memoria también como lo que da origen a lo nuevo, ¿no? No existe nada absolutamente nuevo, sino siempre depende de algún elemento del pasado o de algo que se rememore, y creo que así también es el conocimiento y el arte y la literatura, ¿no? Siempre se está nutriendo de esa memoria que tenemos y que nos vamos legando entre todos, y creo que el elefante es una muestra de eso muy bonita, ¿no? Además es un símbolo de nuestra memoria y pues obviamente de la memoria del mundo animal.
Pues ahí está, conocían estos dos personajes, conocían a estas dos mujeres. Ustedes también hacen una especie de expedición aquí sonora en la que van haciendo descubrimientos que esperamos sean para ustedes interesantes. Estuve pensando en cómo acompañar con música esto del viaje y esto de la expedición, y hoy traigo una propuesta que va por este lado. Quiero poner música de dos lugares a los que me gustaría ir y donde estoy seguro que voy a hacer descubrimientos magníficos. Y con ese sonido les voy a indicar cuál sería ese primer lugar que me gustaría visitar aquí en Historias en Altavoz. Es una verdadera maravilla. Y ahí entran las palmas, ¿no? Que son instrumentos infaltables en la música flamenca. España, por supuesto. Hay algunas ciudades, sobre todo las ciudades pues andaluzas, que son, o los municipios y pueblos andaluces, que son realmente magníficos. Ahí hablaba con algún amigo alguna vez que me decía, no, es que ser andaluz, eso es otra cosa diferente a ser español. Eso tiene ahí un conjunto de prácticas, de saberes, de experiencias que se separa incluso de la misma España. Pues aquí se juntan dos, se juntan Camarón de la Isla, que para muchos es el mejor cantante moderno de flamenco y definitivamente uno de los mejores de la historia, y ponen la guitarra nada menos que a Paco de Lucía. que es el mejor o el más reconocido, al menos, porque eso el mejor tendrá seguramente su discusión, pero es el más reconocido guitarrista flamenco de todos los tiempos, y juntos hacen un disco que está lleno de unos sonidos y de unas canciones que realmente pues tienen muchísima novedad. Aquí estamos escuchando una bulería, pero hay canciones que están en otros aires de la música española. ¿No les gustaría volver ir por primera vez a España a escuchar una guitarra flamenca en vivo, un cantador, una cantadora? Aquí les ponemos un poquito para que se vayan acercando a ese viaje.
Me han dicho que tú me engañas y me da miedo pensar.
Estamos en Historias en Altavoz, ahí está. Habían oído hablar de Camarón de la Isla, ¿no? Suena como un plato de comida, pero no. Es el nombre artístico de un gran artista español. Les recomiendo que lo busquen. Encuentren tanto a Camarón de la Isla como a Paco de Lucía. Y también les recomiendo no perderse a la invitada que tenemos. Vamos a conversar con una escritora, una mujer también apasionada por leer historias, por compartir historias con otras personas. Así que vamos a conocer qué nos trajo Mayra el día de hoy en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy tenemos el gusto de invitar a una amiga de la casa, conocida aquí de todos en la cabina, muy querida por todos y todas acá. Ella es Claudia Silgado, una poeta oriunda de la Costa Caribe, apasionada de los libros, quien incentiva la lectura y la escritura creativa para acercar a niños, niñas, jóvenes de un barrio, el Pozón de Cartagena, a la cultura escrita, a la cultura en general. Aparte de eso, Claudia Silgado la conocemos como promotora de lectura y es una viajera y una conocedora de toda la Costa Caribe. Es por eso que la invitamos en este episodio. Claudia, bienvenida a Historias en Altavoz.
Querida Mayra, quiero expresar mi gratitud a ti y al equipo que ha hecho posible esta invitación y también hacer extensivo mi saludo a la audiencia de Historias en Altavoz.
Bienvenida, Claudia. Y bueno, entremos en materia sobre el tema del episodio de hoy. ¿Qué es lo más curioso o extraño que has descubierto en un viaje?
Mayra, todo ha sido asombroso y extraño en mis viajes. Estos años recorriendo el territorio poblado por comunidades en las que cada una tiene sus particularidades, me sigue asombrando en gran manera la apertura y la entrega al recibir la lectura, la escritura, la manera de reencontrarse como comunidad con sus saberes, con sus historias, ese diálogo entre ellos. Y allí, en medio de todo esto, encontrar o hallar, ¿no?, esa certeza que nos hace vivir, amar el país y empoderarse de lo que somos como territorio.
Claudia, qué grato tenerte con nosotros en este episodio de Historias en Altavoz. Además de escritora, eres promotora de lectura. Por supuesto, recorres mucho el país. Yo quisiera saber qué le aporta ese viaje a tu proceso creativo.
Yo nunca había pensado cómo en esta labor de escritora y de promotora de lectura y todos estos viajes aportaban a mi proceso, ¿no?, de crear. Creo que no solo son historias, sino también aromas, sabores, encuentros, descubrimientos, amigos, conocimiento, cultura, mares, ríos, montañas, selvas, que se van tejiendo con los desiertos, con los saltos, con las cascadas, con las caídas y levantadas que tengo en el trayecto, entre otras sensaciones y emociones que voy viviendo, que me llevan de alguna manera a guardar como en cajitas recuerdos y vivencias que son únicas, que en sí creo que son este proceso creativo.
Claudia, sabemos que has hecho varias expediciones al Caribe. Si quisiéramos hacer lo mismo, ¿qué lugares nos recomendarías?
Esta es una pregunta bomba, porque la verdad yo no podría recomendar solo un lugar. Yo creo que mi región Caribe toda es mágica y que amerita ser explorada. Hay lugares para todos los gustos, hay aromas, sabores, historias. Mi gente vive en medio de la música, en medio de sus carnavales, de sus fiestas patronales. El espíritu del Caribe se expresa en el tambor, en la tambora, en las gaitas, en el acordeón, en sus danzas, en sus montañas, en sus ríos y mares. Por ello, mi recomendación es que vengan al Caribe, que se lo disfruten y que se lo gocen de pe a pa, porque no hay un lugar en el que usted se pueda sentir incómoda ni incómodo si aprende a descubrir y a entender toda la diversidad del Caribe. La va a amar. Venga, góceselo.
Claudia, muy buenas tardes. Qué bueno nuevamente encontrarnos por este espacio y podernos allí cruzar unas cuantas palabras. Con referencia a lo que vos has dicho, y me gustaría un poco que le ampliaras a la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son esos referentes poéticos y literarios que han alimentado alrededor de todos estos años tu obra?
Todo ejerce influencia. Pero si yo tengo que hacer una referencia, debo citar a mis autores del Caribe, como Meira del Mar, Irina Enrique, Margarita Vélez, que han estado cercanas a mí, o Rómulo Busto, Pedro Blas, el mismo Alberto Salcedo con sus crónicas, Roberto Burgos Cantor, el maestro Héctor Rojas Erazo, y por supuesto Raúl Gómez Hattin, algunos autores del boom latinoamericano, como Gabriel García Márquez, Cortázar, hasta Cristina Peri Rossi con su libro Solitario de Amor, que me marcó mucho, y Juan Carlos Sonetti. Son autores que han caminado conmigo, y Pablo Neruda marcó un camino para mí porque me dio parte de mi voz en el sentido de visionarme hacia leer las comunidades.
Claudia, este programa es muy escuchado en el campo y en los sectores rurales. ¿Qué consejos le darías a las comunidades para incentivar y fortalecer el trabajo en torno a la cultura y a la literatura?
Yo considero que es importante que la comunidad se organice. Ello implica juntarse, reunirse, escucharse uno al otro para definir qué es lo que realmente necesitan. Preguntarse qué es lo que queremos para nuestra comunidad. Fijarse un objetivo que sea consensuado y pensar en equipo cómo lo vamos a lograr. ¿Quiénes pueden aportar y apoyar para que esto se haga realidad? Y claro, es necesario emerger. Cuando hablo de emerger, es el hecho de empezar a empoderarse y de sacar afuera todo ese conocimiento, toda esa historia que ha pasado de generación en generación y que nuestros sabedores, nuestros adultos mayores han dejado en la memoria. Es vital empoderarse de nuestra historia, de lo que somos.
Ah, qué lindo, Claudia, todo lo que nos has contado y poder escucharte un poco por acá, y me imagino que las personas están maravilladas, pero lo que más creo que les gustaría es escuchar un fragmento de tu trabajo, de tus textos. ¿Por qué no nos compartes algo de tu autoría?
Voy a leerles un texto que se encuentra en el libro Mujeres del Caribe narran su territorio, de la serie Urdimbres. Pasos de la guerra, Edison. Al amanecer, el siseo en vuelo del ave. Baja un golero. El basurero promete un banquete. Dos. Son cuerpos partidos en dos. Sin voz. Sin nombre. Sin tiempo. Tres. Hemos sido convocados. Mis manos tejerán una nueva hamaca. El viento sibilante anuncia toque de queda.
Muchas gracias, Claudia, por este texto que nos acabas de leer, por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista. Regálanos, por favor, un saludo para los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones de nuestro país.
Quiero regalarles más que un saludo, Mayra, un consejo. Elegir con cuidado un punto del aire, cubrirlo con el cuenco de ambas manos, arrullarlo, irlo puliendo en su silencio. Piensa en Dios cuando construyó su primer caracol o su primer huevo. Acerca el oído para escuchar cómo late. Agítalo para ver si responde. Si no puedes con la curiosidad, haz un huequito para mirarlo adentro. Nada verás, nada escucharás. Has construido un buen vacío. Ponlo sobre tu corazón y aguarda confiado el paso de los años. De Rómulo Bustos. Un gran consejo para todos ustedes, y desearles de corazón que amen, que sueñen, que lean y escriban.
A Claudia Silgado, muchas gracias. Qué bueno encontrarse con una persona así exploradora, aventurera, viajera, que viene a compartir algunas de sus experiencias con ustedes, con los oyentes de Historias en Altavoz. Y hablando de los oyentes, pues ha llegado el momento de disfrutar de esas experiencias. Hoy les estamos preguntando qué es lo más curioso o extraño que han descubierto en sus viajes. Pues esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Andrea. Creo que lo más curioso que yo he visto en un viaje, lo vi en México, en Ciudad de México. La gente se mete en contravía por una avenida principal para evitar el tráfico, que en esa ciudad es muy pesado. Entonces me imaginé a la gente en contravía por la séptima o por la autopista norte, en un horario que tenga mucho trancón. Un abrazo a todos.
Hola, soy Wilson. Lo más raro que he descubierto es el clima, porque curiosamente uno está acostumbrado a un clima específico en donde vive en Colombia. O sea, si tú vives en Cali, pues hay calor todo el tiempo del año. Si vives en Bogotá, hay frío todo el año. Entonces me parece curioso llegar a sitios en donde hay playa, donde hay mucho sol, pero están en invierno y el frío es aterrador. El frío es más de lo que uno puede experimentar en cualquier parte. Y en el mismo lugar, 3 meses después o 4 meses después, si tú lo visitas, hace un calor infernal. Entonces, eso es lo que más me ha sorprendido gracias a los viajes.
Buenas tardes, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Manuel Perilla y lo más curioso que me ha pasado es que en el parque El Tayrona un cangrejo mordió a mi tío.
Lo más curioso que he descubierto en un viaje fue una tarántula con pelos morados. Fue en el municipio de Ricaurte, en donde está una reserva indígena. Camino a esa reserva nos topamos con una tarántula de pelos morados.
Deberíamos, Luis Carlos, hacer algún día un programa en el que sentemos a varios de nuestros oyentes a contar historias de viajes. ¿Vio lo ricas de las historias, lo variadas, todo lo que se han encontrado?
Estaban hablando de memoria, pues si hay alguien que de verdad atesora esas memorias son nuestros oyentes. Miren lo que nos han contestado.
Sí, pues mientras llega ese momento en el que nos podamos encontrar también de manera presencial, dado que nos escuchan en lugares tan diversos del país, pues ahí está la tecnología, una herramienta como WhatsApp y las notas de voz que ustedes envían al 300-542-7187. Hoy hablando de expediciones y vamos a continuar con esas lecturas aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, y seguimos conversando y leyendo sobre las expediciones. Y a mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar también de la expedición, no solamente en los términos del viaje físico, de los viajes que hacemos cuando tomamos una maleta y vamos a descubrir, o como estos textos que hemos visto, que tienen que ver con ir a buscar nuevos lugares, que implica un movimiento físico, sino que pensáramos también en la expedición como un gesto que puede anteceder incluso esos movimientos corporales. La expedición como ese gesto del que todos somos propietarios, ¿no? Y dentro de eso estaría el reconocimiento de lo desconocido, ese gesto de expedicionarios, incluso en la vida cotidiana, porque se hacen expediciones interesantes en la vida cotidiana, viajes de descubrimiento en la vida cotidiana. Eso implica también abrirse a lo desconocido, ¿no? Estos viajeros, estos expedicionarios siempre están abiertos a lo desconocido, y me gustaría mucho compartir con ustedes un texto o un fragmento de texto de un ensayo que se llama Ensayo sobre el arte de perder, que habla justamente sobre este tema. Y la autora es Rebeca Solnit. Aquello cuya naturaleza desconocemos por completo suele ser lo que necesitamos encontrar, y encontrarlo es cuestión de perderse. La palabra lost, perdido, viene de la voz de los, del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército. Este origen evoca la imagen de soldados que rompen filas para volver a casa, se dan una tregua con el ancho mundo. Algo que me preocupa hoy en día es que muchas personas nunca disuelven sus ejércitos, nunca van más allá de lo que conocen. La publicidad, las noticias alarmistas, la tecnología, el ritmo ajetreado de la vida y el diseño del espacio público y privado se confabulan para que así sea. En un artículo reciente sobre el regreso de los animales salvajes a los barrios residenciales de los suburbios de las ciudades, se hablaba de jardines nevados llenos de huellas de animales. Para los animales, estos barrios son un paisaje abandonado, así que deambulan por ellos con total tranquilidad. Los niños no deambulaban casi nunca, ni siquiera en los lugares más seguros, a causa del miedo de sus padres a las cosas espantosas que podrían ocurrir, y que en verdad ocurren, pero muy de vez en cuando. quedan privados de las cosas maravillosas que ocurren casi siempre. En mi caso, ese deambular durante la infancia fue lo que me hizo desarrollar la confianza en mí misma, el sentido de la orientación y de la aventura, la imaginación, las ganas de explorar, la capacidad de perderme un poco y después encontrar el camino de vuelta. Me pregunto cuáles serán las consecuencias de tener a esta generación bajo arresto domiciliario. La pregunta, entonces, es cómo perderse. No perderte nunca es no vivir. No saber cómo perderte acaba contigo, y en algún lugar de la tierra incógnita que hay en el medio se extiende una vida de descubrimientos.
Oiga, qué buen texto. Mire que nos da también la posibilidad de dimensionar este tema de la exploración desde un sentido totalmente distinto. Hemos hablado de viajes que nos transportan a lugares lejanos y desconocidos, pero muchas veces nos volvemos un poco miopes, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso que parece cotidianidad, también allí hay formas y cosas por descubrir. A mí me pasó durante la pandemia que salí a caminar por calles donde ya no había gente y veía uno casas y uno se decía, oiga, ¿esta casa siempre estuvo aquí? Entonces creo que también es una invitación bellísima a ver un poquitico más allá de lo evidente.
Y también en esa le da a uno también otro sentido de la expedición, incluso pedagógica, ¿no? De esas expediciones que se hacen, que a veces no son solamente por ir a conocer los lugares, sino que también alimentan ese espíritu expedicionario interior. Cuando se hacen expediciones con los niños, además de que ellos descubran cosas naturales, están haciendo descubrimientos sobre su propia curiosidad y su sentido de la búsqueda.
O así no, uno no tenga una meta definida en ese trasegar, en ese caminar por las calles conocidas, simplemente alejarse de la calle que siempre uno cruza o la calle que siempre uno transita y se va a otra cuadra y empiezas a descubrir un montón de cosas. A propósito de eso, hay un recomendado. Leyendo tu texto me acordé de una aplicación que se llama OpenStreetMaps Haiku, y es como tú pones en el mapa de cualquier ciudad del mundo, pones ahí una ubicación y automáticamente aparece un haiku a propósito de las calles y las referencias que aparecen allí. Por ejemplo, si tú te vas a Málaga y haces allí clic, aparece el siguiente haiku: la misma cafetera, sintiéndome bien en Málaga, subido a los árboles. Cosas por el estilo. Un recomendado para perdernos también en esas ciudades que de pronto conocemos de memoria.
Qué bien eso. Y yo creo que hay un mensaje ahí también para los padres, porque arrancando este fragmento que leía Paola, pues decía, ¿en qué medida estamos con el ánimo de proteger, siempre con la buena intención de proteger a nuestros hijos, negándoles la posibilidad de salir a explorar el mundo, ¿no? Nos preocupan nuestros hijos, nuestros alumnos, y pues en esa medida los encerramos, ¿no? Los encerramos y los volvemos prisioneros también y les quitamos esa posibilidad de exploración. Creo que ahí también queda un mensaje interesante para padres, madres, maestros y maestras.
Pao, y volviendo a algunas de las ideas de tu texto maravilloso, ¿sabes quién era adepto a ellas? Por ejemplo, a deambular durante la infancia, a perder el camino y volverlo a encontrar, a ese deseo de estarse perdiendo, a ver qué descubría, pues nadie más ni nadie menos que un tal Charles Darwin. Por eso, muchos años después, en su viaje alrededor del mundo en el barco famosísimo el Beagle, pues lo llevó a construir la teoría que revolucionó la ciencia. De hecho, pues yo en mi lectura lo que voy a hacer es compartir dos fragmenticos que me gustaron mucho de ese diario. El diario se titula Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, y como a mí me gustan los animales, voy a leerles dos fragmentos donde él descubre o se encuentra más bien con estos animales. Fíjense esta primera, en Maldonado. Es decir, estamos en Uruguay. 5 de julio de 1832. Por la mañana levamos anclas y salimos de la obra espléndida de Río de Janeiro. En nuestra travesía a La Plata no vimos nada de particular, excepto un día que tropezamos con un banco de marsopas de muchos centenares de individuos. Todo el mar aparecía surcado por ellas de trecho en trecho, y el espectáculo más extraordinario fue cuando varios cientos avanzando juntas, a saltos en que dejaban ver enteramente el cuerpo, cortaban el agua. Cuando el barco navegaba a razón de 9 nudos por hora, estos animales podían cruzar y recruzar por delante de la proa con la mayor facilidad, y luego se deslizaban como flechas en la dirección de la ruta, dejándole atrás. Tan pronto como entramos en el estuario de La Plata, el tiempo se puso muy revuelto. Una noche oscura, nos vimos rodeados de numerosas focas y pingüinos, que hicieron el ruido más extraño imaginable, en términos de parecerle al oficial de guardia haber oído el mugir del ganado vacuno en la playa. La segunda noche asistimos a un magnífico espectáculo de pirotecnia natural. Las puntas del Palo Mayor y de las Vergas se iluminaron con los fuegos de San Telmo y se percibía distintamente la forma de la grímpola como si la hubieran frotado con fósforo. El mar estaba tan vivamente iluminado que los rastros de los pingüinos se señalaban por una estela de fuego y la oscuridad del cielo era iluminada momentáneamente por deslumbradores relámpagos. Y el siguiente, que a mí me encanta porque seguramente uno de los sitios icónicos de ese viaje fue las Islas Galápagos, pues yo quiero leerles cómo descubrió dos de estos especímenes. El Beagle navegó alrededor de la isla Chatham y ancló en varias bahías. Brillaba un sol abrasador y era fatigosísimo el caminar por un suelo tan quebrado, teniendo que atravesar espesas malezas, pero me vi bien remunerado por el extraño paisaje ciclópeo. En mi excursión tropecé con dos grandes tortugas, cada una de las cuales pesaban al menos 200 libras. Una de ellas estaba comiendo un trozo de cactus y al acercarme me miró y se alejó lentamente. La otra lanzó un fuerte rugido súbitamente y metió la cabeza debajo del caparazón. Estos enormes reptiles, rodeados de negra lava, los arbustos sin hojas y los grandes cactus me transportaron con la imaginación a un paisaje antediluviano. Las pocas aves de oscuro plumaje no hicieron más caso de mí que el que habían hecho las grandes tortugas.
¡Ah, qué bien! Además, obviamente, pues del talento que tenía Darwin para contar historias, porque efectivamente ahí hay una cosa que captura tener esta capacidad de observación y luego de descripción, ¿no? Decir cuántas eran, qué tamaño, qué color tenían, de modo que tu experiencia de viaje y tu expedición pues sea expresada y comunicada de una manera, pues digo yo, efectiva, ¿no? Pero que también interese y que capture la atención de las otras personas.
Definitivamente el registro de los viajes, el registro escrito es supremamente importante y gracias a estos diarios de muchos expedicionarios y viajeros podemos tener una imagen de cómo fue ese proceso de descubrimiento.
A mí me encanta tanto como Darwin, Humboldt, que también era un expedicionario que nos dejó diarios y cartas y libros en donde hace unas descripciones impresionantes, no solamente de sus viajes, sino de los paisajes que ve y de las especies naturales que encuentran. Son impresionantes y además también es impresionante cómo se arriesgaban a unas cosas que uno dice como, wow.
Yo si hubiera una tortuga grande saldría a correr.
Yo le daría besitos.
Yo saldría corriendo de inmediato.
Bueno, qué lindo, un texto muy lindo y que invita a explorar, a ver, a mirar, a observar, a memorizar. Creo que las cosas más lindas y que parece anécdota, pero que es importante narrar aquí, es que una de esas tortugas de Darwin sobrevivió hasta hace muy poco en Australia, ¿no? Hasta hace, uno cree, unos 10, 15 años estaba aún viva una de esas tortuguitas, para que vea usted.
De pronto fue la que lo miró con cara de poco interés y dijo, ¿a quién es este señor? Y se retiró relajada.
¿Quién es este barbudo?
Sin embargo, yo también quiero hacer de corazón una advertencia. Sus diarios de viaje son maravillosos, pero yo los invitaría a que cuando los leyeran también pusieran ahí en consideración algunos términos que hoy en día no me parecen tan apropiados, porque cuando él describe la naturaleza lo hace con una magnificencia, pero cuando describe al ser humano utiliza categorías como de salvajes, como de no civilizados, y digamos que ahí a mí ya como lector el texto me pone en aprietos. Por eso les leí y les traje a colación las descripciones de la naturaleza y de la fauna que descubrió.
Ahí está, ¿no? Y está muy bien hacer esa revisión de esos conceptos, pues que fueron escritos hace tanto tiempo y pues ahora a la luz de lo que hoy conocemos, sabemos y hemos experimentado, pues cómo podemos también reevaluarlos. Estábamos en España con la música, ¿no? Decía que me encantaría ir a España y conocer más la cultura flamenca. Pues este es otro lugar y otra cultura que me gustaría visitar y se las comparto aquí en Historias en el Tabú. Escuchen esto.
Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá tchá tchá.
Un poquito de samba. So Danzo Samba es el nombre de esta canción. Estamos escuchando a un cantante, músico brasilero llamado Antônio Carlos Jobim. Sus amigos y en el mundo de la música se le conocía como Tom Jobim. Este es uno de los exponentes de la música del Brasil, del folclore brasilero, también de ese movimiento llamado Tropicalia, ¿no? Que fue fundamental en la historia, en la masificación de algo que inicialmente pues era un producto cultural únicamente del Brasil, pero que después llega a internacionalizarse, a mezclarse con el jazz, a mezclarse con el pop, a que artistas como Michael Jackson expresaran pues que su influencia también viene de ritmos como este. Recomendación muy especial para que ustedes puedan explorar la música de Tom Jobim y la cultura también del Brasil y quedarán antojados de arrancar una expedición a esos descubrimientos, ¿no? A esas experiencias. ¿Qué otra cosa, Paola, vamos a recomendar a nuestros y a nuestras oyentes de Historias en Altavoz?
Vamos a recomendarle a los profes y a los padres que hagan expediciones. Ya lo hemos recomendado en otros momentos de este programa y vale la pena recordarlo. Hagan expediciones que pueden ser cercanas, que pueden ser en el propio barrio, en el municipio, en calles cercanas, en el mismo colegio quizá. Hay cosas que de pronto no hemos descubierto todavía para que incentiven ese espíritu explorador. Y vamos a recomendar también una película muy bella que se llama La Lengua de las Mariposas, que tiene por protagonistas a un niño y a un maestro, y este maestro hace viajes, hace expediciones con los niños, expediciones no solamente físicas sino también interiores muy importantes.
Ahí está, bueno, La Lengua de las Mariposas, española, ¿verdad? Es una película española. De España. Hoy hemos andado por ahí con la música y ahora también con el cine. Tengo este dato para usted, la línea de WhatsApp 300-542-7187. Ahí pueden enviar desde ya mismo sus notas de voz respondiendo a esta pregunta que de paso nos va a servir de pista para lo que se viene el próximo jueves. La pregunta es, ¿qué creen ustedes que nos conecta con África? Como cultura, pero también de manera personal. A usted que me está escuchando allá, ¿qué cree que lo conecta, que la conecta con África? Envíenos sus notas de voz y encontrémonos el próximo episodio de Historias en Altavoz aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. Un gran abrazo para todos. Tenemos una invitación muy especial para ustedes. Queremos invitarlos a participar en la tercera edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Pueden inscribirse hasta el 24 de abril en las modalidades cuento y ensayo, categorías infantil, jóvenes y adultos. Toda la información la pueden encontrar en concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. Invitan Historias en Altavoz y el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que no chitea, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.